Aquí inicia
Hechos y Derechos.
Protección, preservación y promoción de las garantías individuales.
Casos.
Opinión de la ciudadanía.
Asesoría de expertos.
Hechos y derechos.
Tus derechos cuentan. Conócelos y ejércelos.
Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Hechos y Derechos, el programa de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca. Mi nombre es Gabriela López y quiero invitarlas e invitarlos a que nos comenten o nos pregunten mediante nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como @DDHPO y en Facebook como Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. También lo puede hacer mediante las redes sociales de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. En Twitter nos puede encontrar como @CorteB-radio y en Facebook como CorteB. Este día abordaremos una problemática que ocurre no solo en Oaxaca, sino en muchas partes del mundo, y el cual genera inseguridad y miedo entre las mujeres. Hablo sobre el feminicidio. Escuchemos la siguiente información.
Antecedentes del caso.
El término feminicidio se refiere al asesinato de mujeres por razones de género. En 1976, la doctora en psicología social Diana Russell utilizó por primera vez el término femicide ante el Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra la Mujer en Bruselas para definir las formas de violencia extrema contra la mujer. Russell, junto con Jane Caputi, redefine este concepto en 1990 como el asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres. Otro de los aportes de Russell y Caputi fue visibilizar que los motivos por los que históricamente se han asesinado personas debido a su raza, nacionalidad, religión, origen étnico u orientación sexual son los mismos por los que se asesina a las mujeres. De este modo, enmarcan el feminicidio como un crimen de odio. Según el Observatorio Ciudadano Nacional sobre Feminicidio de México, el feminicidio se refiere al asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser mujeres. Los feminicidios son asesinatos motivados por la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia las mujeres, y por el sexismo, porque los varones que las asesinan sienten que son superiores a las mujeres y que tienen derecho de terminar con sus vidas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. El feminicidio comprende toda una progresión de actos violentos que van desde el maltrato emocional y psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica y toda política que derive en la muerte de las mujeres. Diversas organizaciones de la sociedad civil han creado iniciativas para incluir algunas reformas en contra del feminicidio, entre ellas las reformas aprobadas a los códigos penal y al de procedimientos penales, así como a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Con este avance, el Pleno de la Asamblea Legislativa tipificó como feminicidio el privar de la vida a una mujer por razones de género e impuso sanciones de hasta 60 años de prisión al agresor o agresores. El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunció una sentencia considerada ejemplar sobre el asesinato de varias jóvenes mexicanas en Ciudad Juárez, cometido en 2001. Aquel año fueron descubiertos en un lugar conocido como Campo Algodonero los cadáveres de Claudia González, de 20 años, Esmeralda Herrera, de 15 años, y Laura Berenice Ramos, de 17 años, junto a los restos de otras 5 mujeres que no pudieron ser identificadas. Los cuerpos mostraban signos de que las mujeres habían sido violadas con extrema crueldad. Frente a la indiferencia y el desinterés de las autoridades mexicanas por investigar estas muertes, la abogada de las familias llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 8 años más tarde, la Corte condenó por primera vez en la historia a un país, México, por considerarlo responsable de feminicidio. Lo declaró culpable de violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal, entre otros delitos, así como culpable de no investigar adecuadamente esas muertes. En esta sentencia, el alto tribunal define el feminicidio como homicidio de mujer por razones de género. La condena no se limita a los 5 casos denunciados, sino que incluye una serie de deberes impuestos al Estado mexicano para investigar e impedir los feminicidios en su territorio. La Corte utilizó la expresión homicidio de mujer por razones de género y no el término feminicidio, Además, consideró que no es necesario ni posible pronunciarse de manera definitiva sobre cuáles homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, desde 1993, constituyen delitos por razones de género, más allá de los homicidios de las tres víctimas del presente caso. Por esta razón, la Corte se pronunció ante los casos de Ciudad Juárez como homicidios de mujeres, aunque entienda que algunos o muchos de estos puedan haber sido cometidos por razones de género y que la mayoría han ocurrido dentro de un contexto de violencia contra la mujer. Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no calificó los crímenes ocurridos en Ciudad Juárez como lo que actualmente se reconoce como feminicidio.
Hechos y derechos.
Antes de continuar con este programa, vamos a conocer cuál es la opinión de la ciudadanía con respecto a este tema.
Opinión de la ciudadanía respecto al caso de hoy.
Opino que las autoridades deberían de prestar más atención en este tipo de asuntos, darle como más publicidad, generar una cultura en la sociedad donde los hombres tomen en cuenta de que las mujeres son una parte muy importante en la familia, en la sociedad y en todos los aspectos de la vida, y que por lo tanto se tiene que erradicar la violencia en contra de las mujeres, porque lo hemos visto como algo natural en la familia, en la sociedad, y por eso yo creo que los hombres han llegado en la violencia intrafamiliar hasta asesinar a sus mujeres, la violencia en el noviazgo, la violencia en las escuelas, y lo han visto quizás como algo normal, cuando no es algo normal. Se le tiene que prestar mayor atención, se le tiene que educar a los niños desde la casa, desde las escuelas, el respeto hacia las mujeres, y considerar que son una parte muy importante, así como son los hombres, ¿no?
Okay, bueno, el feminicidio en nuestros tiempos ahorita es de gran relevancia, la importancia que se le está dando, pero aún falta, ¿no? Falta mayor amplitud en este tema, tanto en la seguridad, tanto en la protección, y más que nada empezando por las familias. Entonces, uno debe empezar desde su familia, en la educación, el respeto y los derechos, más que nada.
Hechos y derechos.
Hemos escuchado la voz del pueblo de Oaxaca y ahora es momento de conversar con nuestras invitadas del día de hoy. Ellas son psicólogas sociales del área especializada en asuntos de género de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, Irene Hernández Arriero e Itábico Cruz López. Bienvenidas.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Licenciada Irene, hace un momento escuchábamos la definición de lo que es el feminicidio. ¿Podríamos conocer más acerca de esto?
Pues cuando estamos hablando de feminicidios, estamos hablando efectivamente del asesinato de mujeres por razón de sexo, como bien se definía en la lectura anterior. Estamos hablando de la violencia más brutal que pueden sufrir las mujeres, la violencia más extrema, digamos, porque además estos asesinatos se suelen cometer también con violación anterior o con tortura o con amputaciones a veces también. O sea, se cometen de una manera, como digo, pues muy, muy brutal, y esta violencia, digamos, que sería como la culminación de otras tantas violencias que se van dando, porque el feminicidio no se construye solo y no nace del vacío. Entonces hay que tener en cuenta que hay otras violencias que están en la estructura social, y otras violencias que se dan en las relaciones, que son las que van produciendo esa escalada hasta que llegamos a lo que son los feminicidios.
El feminicidio entonces entraría en la máxima expresión de violencia contra la mujer.
Exactamente. Cuando hablamos de violencias contra las mujeres es muy amplio, y pues se ha mencionado también. Está pues el acoso callejero, que hablamos en un programa anterior, ¿verdad? Sí. Está también el acoso sexual en el ámbito del trabajo, ¿no? Están las violaciones, está la violencia psicológica, la física, la patrimonial. Hay muchísimos tipos de violencia que se pueden dar en el seno familiar o en lo íntimo, en las relaciones de pareja, o bien en la sociedad entera. Y dependiendo incluso de las culturas, tenemos diferentes tipos, que también se ha hablado, ¿no? De la mutilación genital, la lapidación, pues muchos tipos de violencia. Y esto sería como pues la expresión más fuerte, ¿no? Ya el asesinato.
Licenciada Itábico Cruz, coméntenos, ¿cuál es la diferencia entre los feminicidios y el homicidio?
Fíjate que esta diferenciación ha sido muy importante establecerla, porque precisamente las incidencias, por un lado, y las investigaciones, sobre todo desde el feminismo y los aportes que hace el feminismo, en esa diferenciación es en donde logramos comprender que no es lo mismo un homicidio entre dos personas que la muerte que implica hacia las mujeres. Entonces, vamos a entender que el homicidio es la muerte de una persona, un ser humano que mata a otra persona. Y en el feminicidio, como estábamos escuchando tanto la cápsula como la compañera Irene, es la culminación de una violencia extrema, es dar muerte a una mujer por su condición de género. Es decir, ¿cuál es la otra motivación que puede llevar a un hombre, a un ser humano que se ha construido en su género masculino y que va a matar a una mujer, a una persona que se ha construido en su género femenino? Le mata por el hecho de ser mujer, no hay otra condición. Entonces, ir develando toda estas construcciones por un lado, pero la inoperancia del Estado por otro lado, tanto en establecimiento de políticas públicas, tanto la inoperancia a través de la aplicación de la legislación, la tardanza en cómo se han ido realizando estas legislaciones, estas adecuaciones para sancionar este delito, pues ha contribuido a que los hombres maten a las mujeres. Fíjate que Julia Monarre es una teórica de la frontera norte que ha estado haciendo investigaciones profundas sobre esta problemática, ha dedicado mucho tiempo de su vida laboral a esta problemática. Ella dice, y nos lanza esta pregunta como sociedad, dice, ¿cómo es posible que permitamos que un grupo de personas mate a otro grupo de personas? Eso es lo que está pasando en el feminicidio. Es decir, el grupo de los hombres están matando al grupo de las mujeres. ¿Por qué sucede esto en las sociedades? Y es una pregunta fuerte que nos lanza como humanidad.
Sí. Y en este caso, ¿cuál sería el motivo por el que ocurre el feminicidio?
Podríamos decir que por el hecho de que eres mujer. O sea, así de simple. Claro, estamos hablando de una construcción cultural, de una construcción social que lleva implícita un desajuste, un desequilibrio de poder en donde social y culturalmente, políticamente, económicamente, se ha valorado mucho más, o sea, de manera cultural y social, la figura del hombre o de la construcción del género masculino sobre el femenino. Entonces, es el abuso de este poder sobre las mujeres lo que les lleva a los hombres a transgredir sus cuerpos. E incluso es más allá de la muerte, que eso es escalofriante, en el sentido de que pareciera que no solo es suficiente con matar a una mujer. No, hay que transgredir su cuerpo. Es decir, las autopsias, las investigaciones han evidenciado cómo una mujer, después de ser muerta, un cuerpo de mujer después de ser mutilado, violado, sufre mutilaciones posterior a este feminicidio, a esta muerte que se le proporciona.
Ok, pues preocupante sobre todo para todas las mujeres, sino también para los hombres, ¿no? Vamos a realizar un corte para escuchar el tema musical María se bebe en la calle, de la cantante española Ana María Vega, mejor conocida como Pasión Vega. La canción cuenta la historia de una mujer que sufre los malos tratos de su marido. Ella plasma la denuncia social del daño psicológico que puede llegar a producir el mito del amor romántico y cómo a veces las relaciones posesivas llegan a convertir la vida de una mujer en una pesadilla, hasta el punto de perder parte de esa vida y la libertad.
María pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron prisioneros de sus miedos. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada,
ya no tiene miedo. María, empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos, se bebe las calles. María. Que no es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona. A sus pies sobre la lona, su patria, su casa, su mundo, la cocina, y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa en ver su cuerpo. Ay, del quinto mandamiento. María no tiene color en la sangre. María se apaga y no lo sabe nadie. María se fue una mañana. María sin decir nada. María ya no tiene miedo. María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos, se bebe las calles. María. María se fue una mañana. María sin decir nada. María ya no tiene miedo. María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos, se ve las calles. María. María. María pensó que el amor era un mandamiento de dos.
Y ahora los invito a escuchar la siguiente información sobre un tema que tiene que ver con los tratos crueles e inhumanos como lo es la tortura.
Información Nacional sobre Derechos.
Una mujer que solicitó trabajo en una tintorería estuvo encadenada 2 años en la colonia Lomas de Padierna en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México hasta que logró escapar y denunció a sus captores. Diversos medios de comunicación dieron a conocer que la fiscal para la atención del delito de trata de personas, Juana Camila Bautista, informó que durante ese tiempo de encierro, la joven fue obligada a ejercer trabajos forzados y golpeada hasta sangrar para que no dejara de laborar. La mujer tiene 22 años de edad. Sin embargo, los estudios periciales que le practicó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal revelan que su aspecto físico es el de una mujer de 14 años. Además, debido al daño que le causaron durante la privación ilegal de la libertad, sus órganos internos y funciones son como los de una persona de 81 años, denunció la fiscal para la atención del delito de trata de personas. Según medios de comunicación, la joven logró escapar de los dueños de la tintorería el domingo 26 de abril, cuando había una fiesta en el inmueble. Aunque estaba encadenada, logró zafarse y aprovechó que la puerta estaba abierta para salir a la calle, donde pidió ayuda a la policía. Los oficiales la llevaron a la agencia del Ministerio Público. A la víctima la golpeaban con una llave de acero, una mano de molcajete, un lazo o con alicates. Cuando las heridas cicatrizaban, sus captores le arrancaban las costras para que volviera a sangrar. La fiscal detalló que la joven ya había trabajado para estas personas en años anteriores, pero dejó de hacerlo porque se fue a provincia con su mamá. Sin embargo, hace 2 años regresó sin su progenitora y solicitó empleo en el mismo lugar. Por estos hechos, la Procuraduría General del Distrito Federal solicitó una orden de cateo para el negocio donde estuvo retenida y detuvo a José de Jesús Sánchez Vera, a las hermanas Leticia y Fanny Molina Ochoa, e Ivette y Janet Hernández Molina. Las mujeres agresoras fueron consignadas al Centro Femenil de Santa Marta y el hombre al Reclusorio Oriente. Por su parte, el secretario del Trabajo del Distrito Federal, Alfonso Navarrete Prida, informó que el caso de la joven esclavizada y forzada a trabajar en una tintorería es un delito, no un tema de explotación laboral. Se quedaría muy corto, consideró. es un secuestro, es una privación ilegal de la libertad, donde además la persona era explotada y la mantenían sometida, privada de la libertad. Eso es un delito que tiene penas de 70 años de cárcel, subrayó el funcionario.
Hechos y derechos.
Continuamos la entrevista con las psicólogas Irene Hernández e Itabico Cruz. Licenciada Irene, ¿qué hay detrás del feminicidio?
Pues es una pregunta muy importante, porque como comentábamos anteriormente, no se construye solo, no nace del vacío. Estamos hablando de un término que es una categoría social. O sea, es un producto de cierto orden social, ¿no? Y de una gravísima problemática social. Cuando hablamos de lo social, estamos hablando de que tenemos que fijar como unos elementos de análisis para entender lo que son los feminicidios y poder acercar los cuerpos de las mujeres asesinadas, los cuerpos de las niñas asesinadas, acercarlos a las estructuras sociales de la violencia y a las estructuras de poder que están sustentando esto. No se pueden analizar los feminicidios como unas expresiones, por ejemplo, patológicas de la sexualidad. No es eso. Sería, en todo caso, una manifestación desigual del poder, de un poder jerárquico, de un poder sexual jerárquico. En todo caso, porque sí estamos hablando de que se debe a un tipo de organización social, ¿no? Desde la construcción social de la masculinidad, por ejemplo, ¿no? A nivel pues tanto histórico, social, cultural, cómo se están construyendo los hombres, cómo se está fomentando esa agresividad y esa violencia. Eso es uno de las causas que tendríamos que analizar, ¿no? Muy importante.
Licenciada Itabico Cruz, ¿cuál sería la situación entonces que guardan los derechos humanos de las mujeres en México?
En el contexto de los feminicidios, la situación sería de total vulneración. Es decir, el Estado no está garantizando, a través de sus distintas instituciones, a través de su quehacer político, a través de sus políticas públicas, no está garantizando los derechos de las mujeres. Y uno de estos derechos pues es el derecho a una vida libre de violencia, que ya está legislado, tiene pues documentos que lo amparan a nivel internacional, la Convención Belén do Pará, la convención conocida como la CEDAW para erradicar la violencia, y sus distintas instrumentaciones jurídicas a nivel nacional y local. Entonces, el derecho principal que se está vulnerando es el derecho a la vida. Y si un ser humano, una persona humana, no tiene garantizado ese derecho, pues entonces estamos hablando de una sistemática violación a estos derechos que tenemos las mujeres a la vida, ¿no? Entonces, como bien lo voy a volver a citar a Julia Monarres, ella habla de una fractura en el Estado de Derecho. Es decir, el Estado mexicano pues no está siendo viable, no está garantizando esta vida, es decir, está fallando, está fracturado, no está garantizando la vida de las mujeres, ni al libre tránsito, ni la que es principalmente a la vida y a una vida libre de violencia.
Un caso concreto y muy conocido aquí en Oaxaca es el caso Dafne. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Hace ratito en una cápsula al inicio escuchábamos también la sentencia que tiene México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la sentencia conocida como Campo Algodonero. Y pues el caso Dafne que estás comentando, pues es un caso paradigmático, consideramos, para la legislación, para la aplicación de las leyes en el estado de la administración de la justicia en el estado de Oaxaca. Porque muchas de las veces quienes juzgan y aplican estas leyes, pues juzgan desde su sesgo, aunque se esperaría que sea imparcial, dicen, pero bueno, a veces esto a la luz de los casos que se están, concretamente del caso Dafne, esta imparcialidad está dejando mucho que desear. En el sentido de que hay una pugna en la interpretación de la ley entre si tipificarlo como un feminicidio o como un homicidio. ¿Por qué? Porque esto redunda en la sentencia, es decir, ¿a cuántos años se le va a sentenciar al asesino del caso Dafne? Es claro que estamos hablando de un feminicidio, aun cuando se esté interpretando o tratando de interpretar la ley de otra forma.
En su opinión, ¿el feminicidio debería estar catalogado como un delito de lesa humanidad?
Considero que sí.
Licenciada Irene.
Sí, yo también considero que mientras el Estado, ¿no?, forme parte de esta estructura que estábamos hablando, que estaba generando desigualdad social, ¿no?, y que está generando que haya pues un ejercicio muy desigual de poderes, donde la dominación del hombre es la que se impone, cuando el Estado está formando parte de esa estructura, pues por supuesto que esta problemática está teniendo que ver con el Estado en sí mismo. Entonces, sí.
Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero quiero agradecerle a las psicólogas sociales Irene Hernández e Itabico Cruz por haber aceptado la invitación para asistir a realizar esta breve charla.
Gracias a ustedes.
Y ahora vamos a escuchar una cápsula informativa sobre un tema a nivel nacional.
Información estatal sobre derechos.
El pasado 27 de abril se llevó a cabo un homenaje a los defensores de derechos humanos Alberta Cariño Trujillo y Yiri Antero Yatla, al cumplirse en esa fecha 5 años de haber sido asesinados cuando se dirigían a una caravana humanitaria a San Juan Copala a rescatar a un grupo de mujeres y niños que sufrían maltrato por parte de organizaciones que convergen en la zona triqui, perteneciente a la región de la Mixteca. A 5 años del asesinato de los defensores de derechos humanos Betty Cariño y Yiri Yatla, hasta la fecha poco se ha logrado avanzar en la aprehensión y el juicio de los responsables, a pesar de que estos ya se encuentran identificados, denunció Carla Michelle Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. La abogada informó que fueron emitidas 14 órdenes de aprehensión en contra de los presuntos culpables. Uno de los señalados ya murió y al menos 3 han sido detenidos. En el marco de la conmemoración se realizaron diversas acciones y protestas. Por su parte, Omar Esparza, viudo de Betty Cariño y coordinador de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista, MAIS, indicó que continuarán con sus protestas hasta lograr avances y sobre todo que se aplique la justicia contra los agresores. Alberta Betty Cariño Trujillo era directora del Centro de Apoyo Comunitario, Trabajando Unidos, organización comunitaria de Oaxaca. El 27 de abril de 2010 fue asesinada por paramilitares que emboscaron a una caravana en su camino a la comunidad indígena autónoma de San Juan Copala. En el ataque murió también Yiri Yatla, una activista de derechos humanos de Finlandia. Otras 10 personas resultaron heridas. Betty Cariño era mixteca y una defensora de la soberanía alimentaria, del manejo del agua, conservación de suelos y el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas en México.
Hechos y derechos.
Nuevamente quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales o que se comuniquen directamente al 503-0215 extensión 131. Asimismo, hago de su conocimiento que para cualquier queja o duda, usted puede acudir a las oficinas centrales de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, ubicadas en la calle de los Derechos Humanos número 210, Colonia América, de esta ciudad. O si usted vive en alguna otra parte, puede acudir a las visitadurías regionales de la Defensoría, ubicadas en Puerto Escondido, Huatulco, Juxtlahuaca, Tehuantepec, Juchitán, Ciudad Ixtepec, Tuxtepec, Cuicatlán, Tlaxiaco, Miahuatlán y Huautla de Jiménez. Para mayores informes, visite la página www.derechoshumanosoaxaca.org. Así también quiero agradecer a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión por este espacio para que usted, desde sus hogares, desde sus oficinas o centros educativos, nos haga el favor de sintonizarnos todos los miércoles en punto de las 12 horas del día y en nuestras repeticiones los martes de 5 a 5:30 de la mañana. Este día hablamos sobre la máxima expresión en la escala de violencia en contra de la mujer, el feminicidio. Hemos llegado al final de este programa y los quiero invitar para que en el próximo programa retomemos este tema debido a su importancia y gravedad. Se despide su amiga del área de comunicación social de la Defensoría, Gabriela López. Que tengan un magnífico día.
Hechos y derechos.
Programa para fomentar la protección, preservación y promoción de los derechos humanos.
Tus derechos cuentan. Conócelos y ejércelos.
Sintonízanos en nuestra próxima emisión.